dijo. Asciende al menos 1.900 los casos confirmados de coronavirus en Cuba. Continúa la población cubana arriesgándose en colas de personas que buscan alimentos en medio de la pandemia. Estados Unidos envía un saludo al pueblo de Cuba por el 118 aniversario de la independencia. Resalta a defensores de los derechos humanos y cubanos de a pie la importancia de Radio Martí en sus 35 años. Reitera la Alianza Global por la Libertad su pedido de tomar medidas cautelares a favor del encarcelado periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones. Vive la capital de Venezuela su primer gran cacerolazo del año contra el gobierno de Nicolás Maduro. Alerta a la Organización Panamericana de la Salud de la importancia de controlar la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Y valora el presidente de Estados Unidos prohibir viajes desde América Latina por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. 29 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, hay tormentas en el área, tormentas aisladas, vientos soplando a 4 kilómetros por hora. Se mantendrá así esta condición hasta bien entrada a la noche. Y los casos positivos del coronavirus en Cuba experimentaron un aumento en las últimas 24 horas con respecto a la jornada anterior. De 6 nuevos casos reportados el martes, el Ministerio de Salud informó este miércoles de 13 nuevos casos. Aseguró que por séptimo día consecutivo no hubo fallecidos. Ahora la cifra de diagnosticados con el virus asciende al menos a 1.900 infectados. De La Habana y Matanzas son los 13 nuevos casos, 4 mujeres y 9 hombres. 9 de los 13 son contactos de casos ya confirmados y de los otros 4 se desconoce por ahora la fuente de infección. Se reportan 2 pacientes en estado crítico y 6 en estado grave. El MINSAP habla de 1.573 enfermos recuperados, 35 de ellos el martes. Entre tanto, 7 personas fueron detenidas este martes en la TDR Caribe de Palma Soriano, Santiago de Cuba, después de pasar más de 24 horas en una cola para comprar productos que finalmente no pudieron adquirir. La activista Niurka Carmona estaba en el establecimiento comercial y ofreció su testimonio a través de Radio Martí.
La gente estaba en la cola desde las 4 de la mañana, hicieron una cola en la tienda TRD Caribe en Palma Soriano. Entonces vieron que iban a venderlo a las 12 del día, el aseo y aceite y pollo. Y entonces a las 12 del día, pero que no lo iban a vender, que se lo iban a entregar a los médicos y al personal de salud trabajando con la COVID. Pero que se quedaran ahí, se quedaron hasta las 5 de la tarde y empezaron a vender exclusivamente galletitas. Y entonces a las 7 de la noche. El pueblo se tiró a la calle, se manifestaron, hay 7 detenidos y ya para la casa uno sin poder comprar nada. Hay 7 detenidos que ninguno de los 7 son opositores, son personas de a pie del pueblo que están indignados porque desde las 5 de la mañana empezaron a hacer una cola, esperaran que a las 12 del día de hoy iban a entender, ¿no? Que esperan a las 5 de la tarde y tampoco. Y hablamos con la gerente que por qué, qué pasaba, que no nos vendían el aseo y ella nos dijo que había sido el gobierno que le había orientado que iban a hacer para los personal de la salud que está atendiendo la COVID. Y ya, el pueblo pasando hambre.
Y el Instituto Nacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos exigió al gobierno de Cuba proporcionar información sobre el estado de salud del prisionero político Silverio Portal Contreras, de quien su familia no tiene noticias desde el pasado 23 de abril. Yolanda Huerga informa.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos exigió al gobierno cubano proporcionar información sobre el estado de salud, especialmente en el contexto de la pandemia, del prisionero político Silverio Portal Contreras, actualmente recluido en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana.
Recordamos que el Estado tiene la obligación de proporcionar tratamiento médico y también de permitir la comunicación con la familia.
Indicó Kaylin Cali, oficial del programa legal para América Latina de la entidad basada en Washington.
Poco después de empezar a cumplir la condena, sufrió varios problemas médicos, como episodios de ataques isquémicos transitorios, y eso resultó en una parálisis parcial del lado izquierdo de su cuerpo.
El Tribunal Provincial de La Habana dictó que su estado de salud actual es compatible con el régimen penitenciario.
El 23 de abril de este año tuvo otro ataque. Podía llamar a su esposa Lucinda González Gómez ese día, pero ella notó que él no podía hablar bien. Desde ese día, ella no ha tenido noticias de él.
Portal Contreras es un activista independiente que está cumpliendo una condena de 4 años de privación de libertad por cargos de desorden público y desacato. Fue detenido después de participar en una protesta en la que denunciaba la negligencia de las autoridades frente al deterioro de los edificios de viviendas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vecinos de Los Pocitos en Marianao impidieron el hostigamiento y la detención del periodista independiente Enrique Díaz. Detalle de lo acontecido con Tomás Cardoso.
El sábado, cerca de las 10 de la noche, se presentaron 4 agentes policiales en la patrulla 631 en la vivienda del periodista independiente Enrique Díaz, ubicada en la calle 85, número 13640, en Los Pocitos, municipio Marianao, en un acto de venganza, según el comunicador, por la denuncia que él realizó sobre la violación sexual de 2 menores por 2 policías. Ante el encuentro, uno de los oficiales con chapa 00641 expresó:
ahí está el gusano que subió el video para las redes sociales. Vamos a cogerlo, a caer la palo y meterlo de cabeza en el maletero. Uno de mis vecinos escuchó cuando uno de ellos hacía referencia como que sí, como era uno de los implicados.
Según Enrique, en ese momento salieron de sus viviendas 1 docena de vecinos en su defensa.
Vecinos míos, pero pueblo al fin, se volcaron en contra de lo que evidentemente ellos consideraron que era una injusticia y evitaron esto que iban a hacer, que era un atropello.
Osvaldo Mendoza y Lorena Sánchez fueron algunos de los residentes que defendieron al periodista y en entrevista con el portal Cubanet muestran su indignación por este acoso policial.
Valoro que esto es algo personal que tienen ellos en contra del compañero Enrique al denunciar las cosas que está haciendo la policía en Cuba, como violaron 2 muchachas en Indaya.
Ellos no tienen derecho de venir ni a tumbarle la puerta ni quererle dar golpe a él, y menos delante los muchachos. Ya ayer sacaron los bastones para darle golpe, en cualquier momento sacan el revólver.
Un mes después de la violación de las jóvenes, sus familiares continúan a la espera de la justicia.
Ella me comentaba que hubo un momento en que le insistieron algo como si yo había forzado la noticia, y ella dijo que en ningún momento, hasta donde ya saben, le presentaron 2 fotos y reconocieron a los policías, más de ese primer día que fueron, no saben más nada.
El 16 de abril del presente año, las 2 menores fueron interceptadas por los 2 policías en el municipio de Marianao. Las llevaron a una finca en la zona del Palmar, donde abusaron sexualmente de ellas. Este es un fragmento del testimonio de una de las menores y su madre, que publicó el reportero en Cubanet el 18 de abril.
Me empezaba a pensar la fuerza y a tocarme. Y entró el otro guardia con mi amiguita para adentro y empezó a hacerle el amor a la fuerza.
Cuando llegamos a la unidad de policía, yo le pregunté qué van a hacer por fin. Ellos nos dijeron que nos iban a llamar por teléfono a ver cómo proseguía esto, porque ellos 2 son oficiales de la policía.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
La Casa Blanca ha publicado un comunicado hoy por motivo del aniversario 118 del 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba. Reconocemos a los patriotas que lucharon por liberar a Cuba de su opresión colonial y construir una sociedad fundada en la libertad, dice la nota del Ejecutivo. Agrega que Estados Unidos seguirá apoyando a los cubanos mientras buscan derechos fundamentales y luchan por la libertad y la democracia. Destacó la nota que Estados Unidos tiene vínculos históricos con los cubanos y se solidariza también con los millones de personas que han huido del régimen tiránico e imperante y en busca de una nueva vida. El pueblo de Cuba merece un gobierno que promueva las libertades individuales, los derechos humanos básicos y las oportunidades para prosperar. Acotó y señaló que el modelo cubano representa el socialismo fallido. La Casa Blanca continuará trabajando con sus aliados para que Cuba no exporte su represión a ningún otro lugar del hemisferio occidental y ha fortalecido sus políticas para que promuevan el respeto a los derechos humanos, los mercados libres y una transición a la democracia, dice la nota de la Casa Blanca. Y al conmemorarse este 20 de mayo el aniversario 118 de la proclamación de la República de Cuba, nuestro colega Pedro Corzo entrevistó al presidente de la Academia de Historia de Cuba en el exilio.
El 20 de mayo es el aniversario del nacimiento de la República de Cuba, que fue censurado por Fidel Castro desde su acceso al poder en 1959. Cuestión que, en la opinión del académico Eduardo Lolo, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, se corresponde con el interés del nuevo régimen de reescribir la historia nacional.
El 20 de mayo de 1902, yo lo veo como la culminación de un largo sueño, un sueño abonado con la sangre de muchos, a través de muchos años. Ese día la esperanza, el optimismo, la alegría de la historia se desbordó en todo el país. Y ahí que cuando hay un evento muy destacado en Cuba, todavía se decía en la República, sonó más que un 20 de mayo.
Para Lolo, la República no satisfizo todas las expectativas generadas por José Martí, pero sí alcanzó notables progresos sociales, económicos y espirituales.
No fue la República con todos y para el bien de todos que quería Martí, pero sí fue una República sin odios, una República de solidaridad, que logró un destacado avance en la economía, la cultura, la sociedad, aunque en lo político, desgraciadamente, pero no podemos dejar de celebrar esa esperanza de la que he hablado, ese optimismo generalizado, esa alegría que yo llamo la alegría de la historia cuando se hace presente. El 20 de mayo de 1902 posiblemente sea el inicio de un nuevo 20 de mayo o cualquier día que sea en que el pueblo de Cuba, de nuevo, recupere la esperanza, el optimismo y la alegría de la historia.
El 20 de mayo de 1902, por primera vez, un presidente fue elegido en Cuba por el pueblo, don Tomás Estrada Palma. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y son miles y miles de cubanos que ofrecen desde la isla su opinión sobre Radio Martí en el aniversario número 35. Ivette Pacheco informa.
Un día como hoy, pero hace 35 años, salió al aire Radio Martí. Cubanos de dentro de la isla nos ofrecieron su parecer acerca de lo que para ellos ha representado nuestra programación durante más de 3 décadas. Desde Baracoa, Guantánamo, esto fue lo que nos dijo quien se identificó como Caridad.
Aquí en Cuba siempre se ha hablado de la emisora Radio Martí, Telemartí. Siempre se han hablado de esas emisoras. Radio Martí porque le abre para las personas que están totalmente de todos los atropellos que existen aquí en Cuba.
En la localidad Los Llanos, también en Guantánamo, Argel Sánchez escucha Radio Martí.
Sí, hay un alto ahí que le dicen el alto de Chafarina, que ahí se escucha bien, pero aquí en Los Llanos es un por referencia. No, casi siempre lo que yo he escuchado es noticias y esas cosas.
La primera transmisión de Radio Martí se llevó a cabo el 20 de mayo de 1985, en el aniversario de la independencia de Cuba. Juan Zacarías vive en Holguín, es opositor y tiene 70 años.
Ave María, muchacha, desde que comenzó Radio Martí estoy oyendo.
Radio Martí es la vida de la oposición, asegura Zacarías.
En Radio Martí nosotros no somos nadie. Le da la noticia al momento y entonces ellos respetan un poquito más a la oposición, ¿ves?
En Carlos Rojas, Matanzas, vive la activista Ania Zamora. Desde allí nos hizo un recuento de algunas noticias que han llegado a ella y su familia durante todos estos años.
Cuando el revocador 13 de marzo, cuando hermanos de rescate, recuento todas las noticias sobre las represiones, que aquí no se sabía nada, y gracias gracias a esas noticias teníamos conocimiento de todo. Cuando la Primavera Negra, los 75 presos, el pueblo pasando trabajo con escasez de radio, con indiferencia, pero luchando para escucharla, porque es la única verdad que podemos saber.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha felicitado vía Twitter al equipo de Radio y Televisión Martí a cumplir hoy 35 años de sus transmisiones a Cuba. En su mensaje al conmemorar el Día de la Independencia de Cuba, el senador y actual presidente interino del Comité de Inteligencia del Senado también agradeció el compromiso de la emisora de informar al pueblo con una prensa libre y sin censura. Y desde Perico Matanzas, el exprisionero de conciencia cubano del Grupo de los 75, Félix Navarro, resalta el significado de Radio Martí en su 35º aniversario, informando al pueblo de Cuba.
Desde que surgió Radio Martí, somos un poco más libres. Nos va llegando la realidad de lo que se vive. Hay ocasiones en que dentro de Cuba tú no conoces lo que pasa a 13 kilómetros de donde tú estás viviendo, porque los medios oficiales no son capaces de reflejar esa realidad de la manera que está pasando. Y a través de Radio Martí hemos logrado poder difundir lo que pasa dentro de Cuba, poder también conocer lo que pasa en el resto del mundo y de que si realmente estamos solos o estamos bajo una buena solidaridad internacional. Radio Martí vino para empoderar al sufrido pueblo de Cuba, para darle esa vía, esa plataforma, esa tribuna donde denunciar lo que estamos viviendo. Si no fuera por Radio Martí, ¿cuántos de nosotros estuviéramos todavía tras las rejas de este grupo de los 75? Fuimos liberados por todas las campañas que, a través de Radio Martí, se hicieron realidad, se hicieron eco en el mundo entero, y el mundo conoció lo que se estaba viviendo, el surgimiento de las damas de blanco y demás.
Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart elogió este miércoles la labor que ha venido realizando Radio Martí durante los 35 años al señalar que a través de sus emisiones Estados Unidos ha estado ofreciendo información confiable proveniente del exterior al pueblo de Cuba. En un comunicado que publica la prensa local de Miami, Díaz-Balart congratula y aplaude el servicio de periodistas, técnicos y personal de programación pertenecientes a la Oficina de Transmisiones de Cuba, que administra a Radio Martí, cuya salida al aire fue el 20 de mayo de 1985. Díaz-Balart agrega que el firme compromiso de Estados Unidos con la Oficina de Transmisiones a Cuba demuestra su apego con la libertad, la democracia y los derechos humanos, todo lo cual solo es posible con el acceso a medios de comunicación libres e independientes. Díaz-Balart asegura que en este 35 aniversario introdujo en el Congreso una importante resolución para homenajear al personal de la Oficina de Transmisiones a Cuba y su crucial misión, y destacar así sus innumerables contribuciones a la causa de la libertad del pueblo cubano. Aquí estamos, Cuba, en Santiago de Cuba, esta hora 29 grados Celsius, cubierto, tiempo de tormenta, sensación térmica de 35 grados. A esta hora que pasa en los Estados Unidos, aquí lo reseñamos. Se evalúa la prohibición de viajeros procedentes de América Latina y en particular de Brasil debido a la pandemia del coronavirus. Luis Alberto Facal aborda el tema desde Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando imponer una prohibición a los viajes provenientes de América Latina y en particular Brasil, en medio de los brotes de coronavirus en la región. Trump respondió a la pregunta de un periodista el martes al comienzo de una reunión de gabinete.
Lo estamos considerando. Espero que no vamos a tener un problema. El gobernador de Florida está haciendo un muy buen trabajo de pruebas, en particular Florida, porque la mayoría vienen a Florida.
Trump agregó que Brasil está teniendo problemas. No hay dudas de ello, indicó. No quiero que la gente venga e infecte a nuestra gente, dijo Trump. Brasil es el epicentro de COVID-19 en América Latina, superando a los antiguos puntos críticos como el Reino Unido, España e Italia, para convertirse en el país con el tercer mayor número de casos de coronavirus en el mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia. Entre tanto, Estados Unidos, Canadá y México acordaron el martes mantener cerradas sus fronteras compartidas a viajes no esenciales hasta el 21 de junio debido a la pandemia de coronavirus. El presidente Donald Trump confirmó el aplazamiento, pero señaló que ansía su final. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha extendido indefinidamente una medida que permite expulsar de forma expedita a la mayoría de los migrantes que sean detenidos en la frontera del país durante la pandemia del coronavirus. El objetivo de la medida es evitar la posible propagación del virus mientras los migrantes están detenidos, de acuerdo con la orden firmada por el director de los Centros de Control de Enfermedades, Robert Redfield. La extensión de la orden permite deportar de manera inmediata, sin examen médico y sin escuchar cada caso, a cualquier solicitante de asilo en Estados Unidos. Defensores de los derechos humanos indican que el gobierno estadounidense está usando la salud pública como un pretexto para negar a las personas su derecho de solicitar asilo. Y Estados Unidos, junto a Canadá, han acordado ampliar el cierre de la frontera común por 30 días más, y a esta decisión también se ha unido México. Desde Washington, D.C., informa John Burnett.
Estados Unidos y Canadá acordaron extender su acuerdo para mantener su frontera común a los viajes no esenciales hasta el 21 de junio debido a la pandemia del coronavirus. El primer ministro canadiense Justin Trudeau hizo el anuncio oficial. Canadá y Estados Unidos han acordado una vez más extender por 30 días las medidas vigentes a lo largo de la frontera. Esta es una decisión importante que mantendrá a las personas en nuestros dos países a salvo. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump también confirmó su aplazamiento, pero señaló que esperaba su final, diciendo que todo lo que queremos es volver a la normalidad. Sin embargo, muchos canadienses temen una reapertura de la frontera común. Estados Unidos tiene más casos confirmados y muertes por COVID-19 que cualquier otro país del mundo, aunque sus cifras per cápita están muy por debajo de muchas otras naciones. Los trabajadores transfronterizos esenciales, como los profesionales de la salud, tripulantes de aerolíneas y los conductores de camiones, aún pueden cruzar. Los camioneros son fundamentales, ya que transportan alimentos y productos médicos en ambas direcciones. Gran parte del suministro de alimentos de Canadá proviene de Estados Unidos. Los estadounidenses que regresan a su país y los canadienses que retornan a sus hogares también están exentos del cierre de la frontera. John Burnett, Voz de América, Washington.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha confirmado este miércoles 527 casos adicionales de COVID-19, elevando a 47,471 la cifra de infectados en el estado. Con la muerte de otras 44 personas, subió a 2,096 los fallecidos a nivel estatal. Más de la mitad de los casos confirmados de COVID-19 en la Florida se encuentran en 4 condados del sur del estado: Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Miami-Dade, con 92 casos adicionales, registra 16,034 infectados. Los decesos de otras 11 personas se elevó a 589, las muertes en el condado, las cifras más altas del mismo. Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, que también comparte con nosotros la alegría de este nuevo aniversario, 35 años de Radio Martí, 29 grados Celsius. En Noticias de América Latina, DirecTV o DirecTV deja de operar en Venezuela, alegando que fue obligada por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Los venezolanos amanecieron este martes sin DirecTV, la principal operadora de televisión por suscripción en Venezuela. Alberto Ravel, a la cabeza del Centro Nacional de Comunicaciones del presidente interino Juan Guaidó y exdirectivo de Globovisión, explicó las razones por las cuales los venezolanos perdieron una ventana de información.
DirecTV Venezuela, empresa perteneciente a AT&T, le notificó a la dictadura de Maduro que procedería a sacar del aire a los canales Globovisión y a un canal de PDVSA, la empresa petrolera. Ambos canales están sancionados por su vinculación con la dictadura y con la corrupción. La dictadura ordenó que si sacaban a Globovisión y a PDVSA del aire, iban a prohibir a DirecTV en Venezuela y detendrían a los ejecutivos de la empresa. DirecTV Venezuela, empresa perteneciente a AT&T, le notificó a la dictadura de Maduro que procedería a sacar del aire a los canales Globovisión y a un canal de PDVSA, la empresa petrolera. Ambos canales están sancionados por su vinculación con la dictadura y con la corrupción. La dictadura ordenó que si sacaban a Globovisión y a PDVSA del aire, iban a prohibir a DirecTV en Venezuela y detendrían a los ejecutivos de la empresa.
Sobre el cese de operaciones de DirecTV en Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de la red social Twitter: Miraflores debe estar armando otro ejercicio de propaganda, pero el planeta entero sabe que la decisión que ha afectado a DirecTV y a todos en Venezuela es una consecuencia más de que una dictadura apoyada en el narcotráfico y la violación de derechos humanos esté usurpando el poder. Esto opinan algunos venezolanos consultados por Radio Martí.
Para mí es muy negativo. es un retroceso. En un país en el que estamos encerrados en casa porque no nos podemos mover, cuando tenemos gasolina, muchas casas que no tienen internet, lo veo como algo hasta doloroso.
Siendo la gota que derrama el vaso, no hay agua, no hay luz, no hay comida, los productos están siendo regulados, los medios ya han sido censurados también, ya quedan muy pocas libertades y también muy pocas ventanas que dan una imagen o te demuestran cómo es el mundo en el exterior, entonces un aislamiento cada vez más fuerte.
Y es consecuencia directa de todo lo que estamos viviendo, las calamidades y las limitaciones al derecho de información que son impuestas pues por el régimen.
El cese de operaciones deja sin empleo a más de 700 trabajadores directos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y los venezolanos protestan con cacerolazos por la falta de agua, gas y gasolina sumado a tantos problemas. Jorge Orellana informa.
La escasez de agua, gas y gasolina origina protestas en Venezuela. Los venezolanos están obligados a gastar su dinero de la comida en cisternas de agua y gasolina. Las protestas y los cacerolazos se hacen escuchar.
Siento impotencia, muchísima impotencia siento.
Hemos visto la necesidad de tener que solventar con cisternas cobradas en dólares.
Si no es la luz, es el agua, si no es el agua, es el gas. Si no, los ladrones, la Guardia Nacional, los tiros, de todo.
En la víspera también se realizaron cacerolazos en reclamo por el cierre de DirecTV y las fallas de los servicios públicos. En Barquisimeto, el régimen respondió a estas acciones enviando a funcionarios de la FAES para amedrentar a los vecinos. Los residentes de diversas urbanizaciones protestan por los constantes apagones que afectan la zona. También exigen mejoras de otros servicios públicos como el agua y la falta de combustible que se han intensificado desde el inicio de marzo. Los residentes Franklin Luzardo y Elena Bulgaris dijeron:
gasolina nunca hay y cuando llegue lo manifiestan, lo pero eso es la guardia y los colectivos, más seguro que aquí.
La verdad es que yo no sé si vas a aumentar o no, yo no creo. La idea es que aquí se produzca la gasolina, porque volvemos al caso. Este es un país petrolero. O sea, es que es insólito que aquí no se esté produciendo gasolina, porque si tú me dices que es que no hay, pero por Dios. Nosotros teníamos la industria más fuerte, creo que del mundo, no sé.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De otra parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para abordar la situación en Venezuela tras los ataques fallidos de hace 2 semanas que supuestamente buscaba sacar del poder al presidente en disputa, Nicolás Maduro. La cita se celebra por videoconferencia y abrirá con un informe de la responsable de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, la estadounidense Rosemary DiCarlo. Fuentes diplomáticas dijeron a la agencia EFE que la reunión fue solicitada por Rusia, principal apoyo de Maduro en el Consejo de Seguridad, y que el mes pasado convocó a puerta cerrada a este órgano para denunciar las provocaciones y amenazas de Estados Unidos contra Maduro. Y el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha asegurado que investigará si en las Fuerzas Armadas de su país hay vínculos con regímenes dictatoriales de la región. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El gobierno le pidió a los organismos de seguridad y a la fiscalía que avancen rápidamente en la investigación al interior de las fuerzas militares para identificar supuestos espías que estarían al servicio de lo que consideró el régimen dictatorial de Venezuela, informó el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Trujillo. A la versión del régimen venezolano sobre su presunta infiltración en las fuerzas militares colombianas, el ministro Trujillo advirtió:
están en marcha y se intensificarán los mecanismos dentro de la fuerza pública para identificar cualquier posible actuación de servidores públicos o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región, que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático.
El ministro precisó que las agencias de inteligencia y contrainteligencia están reuniendo información para establecer si militares colombianos están ofreciendo la información al régimen de Nicolás Maduro sobre planes de defensa y de seguridad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha insistido en la importancia de controlar la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Ciro Ugarte, director de emergencias en salud del organismo, ha dicho que el gobierno nicaragüense le comunicó hace una semana que informaría sobre la situación y permitiría las visitas a establecimientos de salud, pero hasta el momento ninguna de esas acciones se ha materializado. Agregó que la OEPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha renovado su compromiso de apoyar al gobierno de Daniel Ortega para reducir así el impacto sobre la población nicaragüense. En la tarde del martes, el Ministerio de Salud de Nicaragua dijo que se duplicó la cifra de muertos por el virus. De 8 pasó a 17 en tan solo una semana y elevó el total de contagios de 25 a 254. Las autoridades nicaragüenses siguen tratando de controlar estos números que parecen que no fueran los reales en la pandemia que ataca al país centroamericano.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. Nos alegra acompañarles en esta fecha patria y también en el cumpleaños número 35 de Radio Martí. De inmediato vamos a las noticias de Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos envió un mensaje al pueblo cubano en el día de su independencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saque, informa.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que en el Día de la Independencia de Cuba extiende sus más cordiales saludos y sus mejores deseos al pueblo cubano. Pompeo señaló que la lucha del pueblo cubano continúa. Dijo que su sistema democrático fue derrocado por un dictador militar a mediados del siglo pasado, pero la revolución por la cual lucharon los antepasados por sus derechos, libertades y prosperidad fue secuestrada por una dictadura comunista que ha infligido las peores formas de abuso al pueblo cubano en 61 años. El secretario de Estado dijo que tanto los estadounidenses como los cubanos valoran por igual la independencia y buscan proporcionar un futuro mejor y más próspero para sus familias en la realización de sus derechos y dignidad otorgados por Dios como individuos. Asimismo, saludó a los valientes cubanos que continúan esa lucha a pesar de las amenazas y los abusos del régimen de Castro, defensores de los derechos humanos como José Daniel Ferrer y las Damas de Blanco, y periodistas y narradores de la verdad como Roberto Quiñones, quienes al arrojar luz sobre las condiciones en Cuba evitan que el régimen oculte la verdad. También rindió homenaje a quienes exigen el derecho a ejercer su fe en paz, como los pastores Aida Expósito Leiva y Ramón Rigal, quienes optaron por brindar a sus hijos una educación basada en la fe, en la escuela, en el hogar, pero fueron encarcelados por hacerlo. Dijo que estas personas valientes y muchas más que están encarceladas injustamente por sus creencias, o que diariamente enfrentan amenazas y abusos por defender lo que es correcto, son los verdaderos herederos de José Martí. Concluyó diciendo que Estados Unidos apoya al pueblo cubano en su lucha por lograr una visión de una Cuba que sea libre y más justa. El día en que su sueño de libertad se convierta en realidad está atrasado décadas, dijo, pero ese día llegará. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se ha pronunciado este martes también sobre el caso del preso político Silverio Portal, quien se encuentra en delicado estado de salud, y exhortó al régimen comunista a que respete el anhelo de José Martí de que Cuba sea libre y democrática. Bajo el numeral Presos por qué, la sede diplomática publicó en su cuenta de Twitter que Portal, de 72 años, y que sufre de convulsiones, necesita atención médica urgente. Portal cumple una sentencia de 4 años por desacato y desorden público, pues protestó la incapacidad del gobierno comunista para arreglar edificios en ruinas. La embajada exhorta al régimen cubano a que lo libere junto a todos los presos políticos. En otro mensaje, La representante de la misión diplomática, Mara Tekach, se refiere al aniversario 125 de la muerte del poeta José Martí y recuerda que el apóstol era un defensor de la democracia, la libertad y la libertad de expresión. Abro comillas, a los héroes se les honra, más que con flores, con acciones que respeten sus ideales. En el aniversario de la muerte de José Martí, comparto su deseo de que los cubanos tengan libertad de expresión. Cierro comillas, dijo Tekach. Y una organización con sede en los Estados Unidos ha reiterado ya el pedido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que tome medidas cautelares a favor del encarcelado periodista independiente y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces, informa Yolanda Huerga.
La Alianza Global para la Libertad instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tome medidas cautelares a favor del periodista independiente y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Nuevamente y ante la gravedad, no solo sanitaria, sino de seguridad, le hicimos llegar información adicional para la consideración de la comisión en la solicitud de la medida cautelar a favor del doctor Roberto de Jesús Quiñones, la cual se presentó inicialmente el 29 de abril.
Explicó el abogado Jason Poblete, presidente de la organización, que tiene su sede en Alexandria, Virginia, Estados Unidos.
Recalcamos especialmente que el gobierno de Cuba ha excarcelado temporalmente a miles de presos. Sin embargo, el doctor Quiñones continúa encarcelado y a pesar de su delicado estado de salud y total inocencia.
Poblete dijo que también presentaron una declaración del hijo del preso político, Roberto José Quiñones, donde manifiesta su inquietud sobre la salud de su padre. La Alianza Global para la Libertad denunció también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el acoso que sufren no solo los familiares cercanos al periodista encarcelado, sino también sus amigos o simpatizantes.
Los miembros de la seguridad de Estado están intimidando a cualquier persona que hasta que tenga una simpatía solamente lo están acusando de mercenario, de terroristas.
Otras organizaciones internacionales se han manifestado a favor de la libertad de Roberto Quiñones, entre ellas Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El caso contra el opositor José Díaz Silva fue enviado a tribunales, según informó a sus familiares la oficial que lo atiende en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martín que ayer agentes tomaron declaración a los vecinos sobre lo sucedido.
Cuando yo fui ayer a la unidad de policía, la instructora me dijo que los papeles estaban para fiscalía, que había que esperar en horas de la tarde. Yo le dije a ella que los oficiales que habían ido el primer día, el lunes, a hacer verificaciones, que me tomaron a mi declaración, a mis vecinos no le habían tomado declaraciones, que quizás le habían tomado declaraciones a los vecinos donde vive la acusa, Danay Castro González. Y entonces ella me dijo que no era necesario. Yo me fui para mi casa y sobre las 3:00 y tomaron declaraciones, bueno, a la parte de nosotros. Siento que decían buenas tardes, pero no era en mi casa, era en casa de una vecina. Y entonces era la instructora con otro oficial para tomarle declaraciones a estos vecinos sobre qué habían escuchado, si habían visto algo. Detrás de la casa de nosotros hay una zanja, detrás de esa zanja hay una parcelita que Silva la tiene de hace años de años, más de 25, 30 años, que siempre ha sembrado ahí, siempre. Hay una vecina que me dijo que ella le dijo que ella, sabiendo que hay un racimo detrás de su casa, ella se lo pide así. Puedo coger, mira que bueno está racimo, lo podemos cortar, sí, óptalo. Una vecina declaró que ella escuchaba que Silva le decía, sale de aquí, y ella no salía. Mandaron a provocar a Silva.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, anunció que él y la senadora Jenny Shaheen, demócrata por New Hampshire, enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que le piden que el Departamento de Estado provea cuidado de emergencia a largo plazo para los empleados federales que fueron víctimas de misteriosas lesiones cerebrales en las embajadas de los Estados Unidos en Cuba y en China. El Departamento de Estado decidió otorgar beneficio de compensación que provee la ley Shaheen a empleados del Departamento de Estado mientras excluían a los funcionarios del Departamento de Comercio y de Agricultura y a sus dependientes. Los senadores destacan la severidad de las lesiones y dadas las condiciones en que se encuentran los empleados afectados, hay que creer que, con el tiempo, sus condiciones empeorarán en lugar de mejorar. Después de todo, dichos empleados fueron lesionados estando al servicio de su país en el exterior. El otorgarles los beneficios es lo menos que puede hacer el gobierno para darles paz emocional, mientras tratan de recuperar la salud, finalizan diciendo los senadores a través de la carta.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré con el tema del pollo importado de los Estados Unidos mientras los líderes de la dictadura les mienten diciéndoles que la escasez de alimentos se debe al bloqueo imperialista. Nunca escucharán o leerán en Granma que los Estados Unidos han sido desde décadas proveedores no solo de alimentos y medicina, sino de muchos otros artículos como madera, tinta para imprimir el órgano oficial del partido, el mentiroso Granma y muchos, muchos otros artículos. Esos millones de dólares que han costado esas toneladas de pollo congelado son una prueba más de la deficiencia del sistema, que no ha sido, que no será nunca capaz de producir esos pollos en Cuba. Hay gran cantidad de cubanos exiliados aquí en la Florida, en el norte, que se dedican precisamente a la cría de pollos. Lo hacen en grandes naves con modernos sistemas y producen miles y miles de toneladas. Pero en Cuba eso no sucederá, porque el sistema no lo permite. Así es el comunismo. Pero cuando termine la dictadura y regrese la libertad y la iniciativa privada individual, verán que en pocos meses Cuba producirá pollo para el consumo nacional, sin colas ni libretas de racionamiento. Así es el capitalismo. ¿No se han preguntado ustedes por qué Cuba no es capaz de criar pollo? ¿No se han preguntado ustedes por qué el gobierno de los Estados Unidos no produce pollo? Ni el de Canadá, ni el de Inglaterra. Porque esos negocios los crea y desarrolla ciudadanos y empresas privadas. Y el gobierno no se inmiscuye en esas actividades. El control de los medios de producción del comunismo solo produce escasez, hambre, miseria y la destrucción de todas las fábricas y empresas que existían en el capitalismo. Ustedes lo pueden ver ahí. Más del 90% de las centrales azucareras ya no existen y éramos la azucarera del mundo. Ahora la dictadura tiene que comprarle azúcar a República Dominicana y a Brasil para venderles a ustedes esa cuota miserable racionada por la libreta de racionamiento. Ese es el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A las 6:43 saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 29 grados Celsius, intervalos nubosos. Está encapotado el cielo, pero aún no está lloviendo. Se esperan algunas tronadas más tarde. En noticias de América Latina, la Asamblea Nacional de Venezuela respalda el llamado del presidente interino Juan Guaidó para instalar un gobierno de emergencia nacional. Informa José Luis Ramos.
El diputado del partido Un Nuevo Tiempo, Omar Barbosa, junto a los miembros de la Asamblea Nacional, dio un voto de confianza al presidente interino Juan Guaidó y respaldó la necesidad de un gobierno de emergencia nacional como solución a la crisis venezolana.
El camino es apoyar a Juan Guaidó, al gobierno de emergencia nacional y a la unidad. Cumplamos con nuestra responsabilidad histórica, poniendo el interés nacional por encima de los intereses personales o partidistas.
Guaidó convocó a la formación de un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela, atender la pandemia del coronavirus en el país, en medio de una catástrofe humanitaria sin precedentes, según dijo. Por su parte, el diputado Omar González, de la facción 16 de julio, señaló que la elección de Guaidó como presidente interino sigue más vigente que nunca, pero le pidió enfocarse en las materias y estrategias que garanticen el cese de la usurpación.
Y yo creo que ya no es posible postergar más estas decisiones. Aprobar el 187, numeral 11, aprobar el artículo 8, solicitar la aplicación del artículo 8 del TIAR, solicitar a las Naciones Unidas el R2P y dejar a un lado el sectarismo. En este momento Venezuela necesita de todos, pero sobre todo de los más capaces. Y eso sí, en el gobierno de salvación nacional o de emergencia, no pueden estar los criminales que destruyeron a nuestro país.
Juan Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que la transparencia es fundamental para la oposición y pidió una investigación exhaustiva sobre los ataques armados de hace 2 semanas para que los ciudadanos estén claros qué pasó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, empresarios de Centroamérica alertaron que la región corre el riesgo de un desabastecimiento debido al bloqueo en las fronteras tras la imposición por parte de Costa Rica de restricciones al transporte terrestre de carga en un intento por frenar el COVID-19. Costa Rica detectó al menos 50 casos de la enfermedad entre camioneros de varias nacionalidades, por lo que dictó 2 decretos en vigor desde el lunes, que restringen así el tránsito de conductores de carga extranjeros por su territorio. Tras el anuncio de las medidas del país vecino, Nicaragua decidió cerrar su frontera desde el domingo, mientras que un grupo de transportistas panameños mantiene bloqueado el principal puesto fronterizo entre Panamá y Costa Rica en protesta contra esas restricciones. Y en noticias del mundo, la Universidad Johns Hopkins reporta este miércoles 4.968.133 casos del coronavirus y las muertes están por el orden de 326.464 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 1.548.646 casos y 93.163 muertes. Rusia, por su parte, documenta 308.705 casos y 2.972 muertes. Brasil ocupa el tercer lugar de contagios en el mundo, con 271.628 infectados y 17.971 fallecidos. Le sigue el Reino Unido con 249.616 contagios y 35.785 fallecimientos. España, en quinto lugar, suma 232.555 infectados y 27.888 decesos. Italia, por su parte, registra 227.364 contagios y 32.330 muertes. China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, se mantiene en el 13º lugar con 32 casos adicionales por segundo día consecutivo, para un total de 84.063 infectados. China, donde se originó este nuevo coronavirus, admite una sola muerte en lo que va de mayo, para un total de 4.638 muertos por la enfermedad, según refleja Johns Hopkins University. Y el presidente palestino Mahmoud Abbas ha declarado este martes el fin de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos, incluyendo los de seguridad, según publicó una agencia estatal de noticias. La decisión tiene lugar en un momento de tensión con el avance de los planes israelíes de anexar parte de Cisjordania, posibilidad que contempla el plan de paz propuesto por Estados Unidos el pasado mes de enero. Abbas reiteró su rechazo a la propuesta de paz de los Estados Unidos y condenó el traslado de la embajada a Jerusalén y esa ciudad como capital israelí.
Cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional que se están quejando.
De las 6:48 es tiempo para escuchar a Tomás Cardoso, su noticia en perspectiva.
Cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional que se están quejando que en medio del COVID-19 los familiares y amistades del exterior le están haciendo envío partidas de alguna ayuda financiera, económica, para que ustedes puedan sobrevivir ahí. Pero Vladimir, el gobierno cobra los verdes, pero las personas hay hasta un escalafón para ir a cobrar los CUC porque muchas veces no hay en las Western Union. ¿Es real? ¿Está ocurriendo esto en La Habana también?
De hecho, esto es real y está sucediendo hace bastante tiempo, lo que ahora se ha puesto más crítico con esta situación de la pandemia. Muchísimos son los cubanos que llegan a la Western Union y después de a lo mejor estar en una larga cola, o se acaba el dinero o simplemente llegaste a la Western Junior y esta Western Junior no tiene dinero. El gobierno no está abasteciendo la Western Junior, a pesar de que es un servicio que aporta bastantes ganancias al régimen, ¿no? Y entonces el régimen no se encarga de abastecer a esta Western Junior, y son los cubanos los que están sufriendo y padeciendo este problema, que cuando van a cobrar su dinero, el dinero no está. Incluso pueden retornar las transferencias hacia atrás porque los cubanos no pudieron cobrar ese dinero producto de esta deficiencia que hay.
¿Esto es un manejo interno ahí dentro de Cuba?
Sí, esto es un manejo interno. Trasval es quien se encarga de abastecer todas las Western Junior. Según puedo conversar con una trabajadora de Western Junior, diariamente Trasval debe entregarle un monto de dinero para hacer estas entregas, ¿no?, de transferencia. Y resulta que Trasval incluso puede pasar una semana y Trasval no aparece por la Western Junior. Es decir que el cubano no podría cobrar ese dinero hasta tanto el régimen no le dé la gana.
O sea, ¿qué es lo que es Trasval? ¿La empresa que lleva el dinero a las Western?
Sí, exactamente. El transporte de valores son los que se encargan de llevar el dinero, de entregar las bolsas de dinero todas las mañanas. Debería hacerlo, entregar una bolsa con X cantidad de dinero, debería hacerlo diariamente y no está sucediendo así.
Entonces la traba no es precisamente los empleados que están ahí en esas oficinas de Western Union, incluso son cubanos, no son responsables. Es el gobierno que no está poniendo la plata en los CUC.
Exactamente, no depende precisamente de los trabajadores, sino depende del gobierno, que es quien no manda el dinero en tiempo o simplemente no lo manda a esa entidad de Western Junior, que podemos encontrarla acá en la capital en casi todas las tiendas recaudadoras de divisas. Existe una oficina de Western Junior y la mayoría prácticamente no está trabajando. En la actualidad casi las que están trabajando son en los grandes centros comerciales, digamos Mercado Cuatro Caminos, Mercado del Centro Comercial de 2651, y están afrontando deficiencias. Mercado Cuatro Caminos creo que es el único que en estos momentos todavía se encuentra un poquito más abastecido y hasta el momento no ha faltado el dinero.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:51, el tiempo de la doctora Marisa Fuentes es para hablar de el momento de la verdad, el envejecimiento, en su segmento de salud.
Saludos amigos, soy su doctora Marisa Fuentes. Gracias por tener la oportunidad de poder intercambiar con ustedes todo lo que vamos realmente leyendo, analizando, y que yo pienso que les pueda servir como información para aplicarlo en su vida en el día a día. Les recuerdo que me pueden escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy quiero hablar acerca de algunos procesos que ocurren con el envejecimiento, que trae consigo el deterioro del equilibrio, por ejemplo, y esto sucede por varias razones. El equilibrio se afecta por lo general en las personas mayores, y los factores que afectan esta parte de balance en el cuerpo tienen que ver, por ejemplo, con la visión, que comienza a empeorar, también con al paso de los años, los reflejos, o sea, la reacción hacia los reflejos disminuye. Los efectos secundarios de los medicamentos también podría ser una causa en la cual las personas que tienen tratamientos para enfermedades por larga duración que llevan tomando ese medicamento, llega un momento en la vida que quizás les pueda ocasionar una sensación de estar aturdidos, y esto influye en mantener el balance y el equilibrio. Y también, a medida que pasan las décadas de vida que nosotros podamos vivir, las venas se van tornando más delgadas. Este problema de balance y equilibrio puede traer como consecuencia las caídas, que son muy frecuentes en personas mayores, y las personas cuando se caen, sobre todo cuando son mayores, tienen el temor de volverse a caer después que se recuperan. Y es la realidad, porque cuando se caen personas que eran independientes, pues se vuelven personas dependientes que necesitan la ayuda de otros seres queridos que vivan alrededor de ellos o de amistades. También se les dificulta hacer las actividades del día a día, y esto trae consigo pues que se le afecta, además de su independencia, su calidad de vida. Incluso hay muchísimas personas que una vez que se caen y que no pueden recuperar esa habilidad y esa independencia que tenían antes de la caída, caen en tristeza profunda y posiblemente muchas veces en depresión. Entonces, hay que tratar de prevenir las caídas a toda costa, como digo yo, porque realmente las consecuencias no son nada halagüeñas. Y tratar de prevenir las caídas es, pues, mantener el balance y el equilibrio. Y una de mis sugerencias es tratar de practicar algún tipo de ejercicio físico, tan sencillo como caminar 30 o 45 minutos al día alrededor de su casa. Tenga esto en cuenta para que tenga mejor calidad de vida a pesar de los años. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes. ¿Con quién? Con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias. Bueno, Ricardo, los Atléticos de Oakland no pagaron el alquiler desde hace más de 2 meses en su estadio. A la municipalidad de Oakland le deben 1.2 millones de dólares por el mes de abril, más otros 1.2 millones por el mes de mayo. Y aunque no hay que pagar intereses ni penalidad, porque da la casualidad que el COVID-19 está indirectamente en el contrato como un acto de la naturaleza, o sea, no dice COVID-19, pero dice acto de Dios, acto de la naturaleza, que no podamos pagar alquiler. Los Atléticos de Oakland van a tener que pagar de una manera u otra algún día. Los 9 veces campeones mundiales atléticos están prácticamente en la quiebra, según varias personas en la hermosa bahía de San Francisco. Los actuales campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas Nacionales de Washington tendrán su ceremonia de entrega de anillos de campeones mundiales este domingo a las 7 p.m. en la capital norteamericana. Será virtual y será transmitido por el canal del béisbol de las mayores y varias emisoras locales, así como el internet. Así que ya saben, 7 p.m. el sábado. Esto es lo más cercano que hemos tenido a béisbol en este país en las últimas 11 semanas. La entrega de anillos, claro, no todo el mundo va a estar presente porque va a ser virtual. Los Diamondbacks de Arizona anunciaron que no tienen más remedio que mandar para la casa sin gozo de sueldo a toda persona que no tenga que ver con las operaciones en el terreno de juego. Estamos hablando de casi 200 personas. Estos trabajadores no han sido despedidos y el equipo espera pagos escalonados si algún día entran ingresos a los Diamondbacks de Arizona. En la NHL, bueno, esperan escoger 2 sedes la próxima semana entre 10 candidatos, donde se espera que arranquen los playoffs de la Copa Stanley a finales de junio. La NHL tiene previsto mandar 12 clubes a cada una de las 2 sedes para que de ahí salgan los 2 finalistas que van a avanzar a la final de la codiciada Copa Stanley, el trofeo más antiguo de todo el hemisferio americano. Las Vegas, Minnesota, Edmonton, Vancouver, Toronto, Phoenix, cualquier lugar en Texas y cualquier lugar en la Florida están entre las 2 sedes para que se dividan los 24 participantes a la final de la Copa Stanley. NASCAR continúa este fin de semana y más tarde en Alturo y Sin Guantes les vamos a contar los lazos históricos desde hace más de 50 años entre la competencia de NASCAR y la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL. Y también les vamos a decir que Costa Rica es el único país en el mundo con acción futbolística hoy, partidos de liga. Ayer hubo 2, hoy hay otros 5 más. La Bundesliga y Costa Rica son los únicos 2 países que han podido reanudar su campeonato nacional. Y más tarde, en Al Duro y Sin Guantes, dentro de 5 minutos, les vamos a resumir la temporada completa 2015 del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo hasta el último out de la Serie Mundial. Y también vamos a hablar sobre algunos puntos que están en este momento analizando el sindicato del béisbol de las Grandes Ligas sobre este contrato, esta propuesta, 2 propuestas que le mandó la semana pasada los dueños de equipo y el béisbol al sindicato de los peloteros. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. terminamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Tom Madariaga estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su sintonía. Desde ya les invita para que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del este. Y recuerden, feliz fiesta de independencia, feliz fecha nacional y feliz cumpleaños a Radio Martí. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7300.